Arrancamos con una noticia que tiene que ver con esta epidemia que hemos venido señalando desde hace mucho, desde que estamos al aire, la epidemia de la violencia con armas.
Claro, definitivamente. Lleva años y no se ha hecho absolutamente nada para poder controlarla. Sin embargo, hoy día, si se van a anunciar medidas para poder, de alguna forma, tratar de frenar esta violencia causada por armas, pero las armas conocidas como fantasmas, que se ensamblan con kits comprados en línea y que además no tienen número serial para ser rastreadas. El presidente Biden precisamente toma cartas en el asunto y se anuncia hoy día.
Sí, lo anunció desde la semana pasada y hoy Nicole Suárez nos acompaña para darnos más detalles de lo que se va a implementar. Nicole, ¿por qué es necesario controlar estas armas fantasma que no se pueden rastrear?
Claro que sí, Nacho Arantza, muy buenos días. Sabemos que los funcionarios federales han sonado la alarma porque la venta de estas en el mercado negro han ido aumentando y se están encontrando cada vez más en las escenas de crímenes. Las medidas se anunciarían justo cuando el presidente Joe Biden presenta un nuevo nominado para liderar la Agencia para el Control de Alcohol, Tabaco y Armas. El presidente Joe Biden buscaría que Steve Dettelbach, ex fiscal federal de Ohio, se convierta en el nuevo líder de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos. Se espera que la confirmación de Dettelbach sea una batalla cuesta arriba, ya que Biden tuvo que retirar la nominación de su candidato pasado luego de recibir oposición de republicanos y algunos demócratas en el Senado. Como parte de la estrategia para combatir la violencia armada y el crimen que han aumentado en los Estados Unidos, el presidente Joe Biden también anunciaría nuevas medidas contra las armas fantasma, después de recibir presión de grupos en pro del control de armas y legisladores como Chuck Schumer de Nueva York. Puede ser un niño de 5 años, comprar las piezas para una pistola y ensamblarla. Eso es demasiado. El número de las armas fantasma está aumentando dramáticamente, indicó el senador al informar que un kit cuesta solo $89 y en algunos casos solo se demora unos 30 minutos en elaborarla. La Casa Blanca informó que con la nueva regla, los kits para hacer armas fantasma también serán catalogados como armas de fuego. Para comprarlas se va a requerir una verificación de antecedentes y un número de serie. Las piezas deberán ser vendidas solo por comerciantes licenciados. Y es que según cifras del Departamento de Justicia, casi 24,000 armas fantasma fueron recuperadas por policías en escenas de crimen entre el 2016 y el 2020. Y algunos estados como California ya han creado leyes en años recientes para requerir que estas armas tengan un número en serie. Pero ¿por qué es tan importante? Aquí un ejemplo. Un sujeto que mató a su esposa y otras 4 personas en 2017 se le había prohibido comprar armas de fuego, pero pudo comprar las piezas y construir una en casa antes de cometer ese atroz crimen. Otro caso, en 2019, un adolescente usó una pistola hecha en casa para matar a 2 de sus compañeros de clase y herir a otras 3 personas en una escuela de Los Ángeles.
Mira, es interesante. En California, en el 2019, el 30% de las armas que estaban involucrados en delitos con violencia eran armas fantasma. Para el 2020, 41%, de acuerdo a diversos conteos.
Y en Nueva York, por ejemplo, los policías han encontrado más de 130 de estas armas desde inicios de este año.
Claro, y lo más alarmante es, como decía el senador Chuck Schumer, ¿no? O sea, la gente puede comprar estas piezas que no son rastreables y en 30 minutos tienes un arma de fuego. Obviamente aquí la situación está en que también en los shows en donde se venden armas de fuego, pues se le da a la persona sin hacer un estudio de sus antecedentes criminales. Muy importante lo que se anuncia hoy. Gracias, Nicole.
A ustedes, gracias.
Bueno, pasamos a otros asuntos porque en Nueva York se va a suspender una serie de impuestos a los combustibles entre junio y diciembre próximos, lo que dará obviamente un alivio a usted, los contribuyentes, estimado en $585 millones.
Claro, la gobernadora Kathy Hochul anunció un plan que contempla un ahorro fiscal que deberá repercutir en los bolsillos de los consumidores. Esta mañana le damos la bienvenida en vivo a nuestra colega María Vargas Pion, quien tiene todos los detalles desde Nueva York. Adelante.
Así es, Aranza, Nacho, muy buenos días. Y es que como ustedes adelantan, la gasolina, el precio sigue pues vaciando los bolsillos. Así amanecemos aquí en la ciudad de Nueva York, al menos en esta gasolinera, el precio regular cuesta $5.59, mientras que el premium $5.89. Eso sí, si la paga en efectivo, porque si es con tarjeta le sale más costoso. Pero como ustedes adelantan, pues ya hay alivio en el camino, no solamente aquí en el estado de Nueva York, sino también en el resto del país.
En las últimas dos semanas, el precio promedio de la gasolina en el país ha bajado 10 centavos, pero no es suficiente, aseguran funcionarios en estados donde avanzan en la aprobación de propuestas de ley para suspender los impuestos de gasolina. En el estado de Nueva York ya hay un acuerdo para que los consumidores paguen 16 centavos menos en impuestos a partir del 1 de junio.
Es una forma de que uno vea la parte positiva del gobierno en lo que están haciendo, pero tienen que hacerlo ahora. Si esperan para el verano, están cogiendo mucho tiempo.
La Asociación de Automóviles, la AAA, informó que el costo promedio de la gasolina en el país sobrepasa los $4, siendo California el estado que más está pagando, llegando casi a los $6. Luego le sigue Hawái y Nevada con más de $5. Alaska, Washington, Oregón, Arizona, Utah, Idaho e Illinois pagan sobre los $4.
Estábamos pagando 4 y algo por el galón acá y ahorita en esta gasolinera está a 3.93. Entonces ha bajado un promedio de 30 centavos. Por lo menos.
Por su parte, para controlar el alza de los precios, el presidente Joe Biden ordenó liberar 1 millón de barriles por día por los próximos 6 meses.
Le dice al mercado petrolero, ¿sabes qué? Yo sí voy a actuar de manera firme para que haya la suficiente oferta de crudo en el mercado para que no justifiques un aumento de precio.
Mientras que el Congreso analiza varias propuestas de legisladores que plantean otorgar cheques de estímulo y reembolso a la población. Se estima que los contribuyentes solteros que ganen hasta $75,000 y los contribuyentes casados que ganen más de $150,000 obtendrían la ayuda. Y de ser aprobada la propuesta de ley de reembolso de gasolina, el contribuyente recibiría $100 al mes y $100 adicionales por cada dependiente. Eso sí, si la gasolina sobrepasa los $4. De regreso con ustedes al estudio.
Muchísimas gracias, María Vargas Pion, por esta información en vivo desde Nueva York. Y ahora las noticias nos llevan a Texas. Ahí el fiscal del condado Starr, pues, retirará los cargos criminales presentados contra Lisel Herrera. Ella es una latina de 26 años de la localidad de Roma, que fue detenida bajo cargos de asesinato tras ser acusada por médicos de un hospital de practicarse un aborto.
En un comunicado, el fiscal dijo que tras revisar la ley estatal, la mujer no debe ser juzgada. Agregó que si bien el incidente es controvertido, no constituye un crimen. Lisel Herrera fue detenida el pasado jueves. Se le impuso una fianza de $500,000. Salió libre a última hora del sábado tras fuertes protestas.
Y ahora nos vamos a México, en donde resultados preliminares indican que los mexicanos apoyaron al presidente Andrés Manuel López Obrador en la inédita consulta de este domingo sobre la revocatoria de su mandato. Más de 14,800,000 personas votaron a favor de que AMLO siga en el poder.
Hay que decir que la participación de la consulta fue de 17%, menos del 40% de los votantes registrados que era necesario para que este ejercicio que se hace por primera vez en México fuese vinculante. Desde la Ciudad de México, Valeria León estuvo siguiendo precisamente la jornada de ayer. Es la primera vez que se hace esta consulta y Andrés Manuel López Obrador se queda. Bienvenida, Valeria.
Muy buenos días, Nacho y Aranza. Así es, desde ayer abrieron las casillas en punto de las 8 de la mañana en todo el país. Se registraron algunos incidentes menores, pero en general todo transcurrió afortunadamente en paz. Así es, el porcentaje de participación requerido para que esta consulta de revocatoria de mandato surtiera efecto, es decir, fuera vinculante, no se alcanzó. Se requería el 40% de los votantes que están inscritos en el padrón electoral. Esto representa un total de 37.3 millones de mexicanas y mexicanos. Sin embargo, no se alcanzó ni la mitad del porcentaje de los votantes que se requerían para que esta convocatoria surtiera efecto. Tras esta histórica jornada electoral de ayer domingo 10 de abril, diferentes líderes de la oposición y también el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunciaron al respecto. Vamos a ver qué dijeron.
Más de 15 millones de mexicanos están contentos y quieren que yo continúe hasta septiembre del 2024.
¿De qué sirvió tirar a la basura 1.700 millones en la desairada por la gente revocación de mandato? ¿Cuántas medicinas pudieron haberse comprado? ¿Cuántas estancias infantiles hubieran podido aperturarse? ¿Cuántos empleos podrían haberse generado invirtiendo y no tirando todo ese dinero? Además de los 1.700...
Ahora, Varelia, ¿qué viene después de este cómputo y qué se espera que diga el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy y los días por venir?
Nacho, pues en su ya sonada conferencia mañanera que empieza en punto de las 7 de la mañana, hora de México, pues se espera que el presidente, por supuesto, celebre esta convocatoria de mandato y esta consulta que por primera vez se hace en México. Esto lo ha dicho el presidente y también su partido Morena lo aplauden como un ejercicio democrático en el que el pueblo elige a quien sigue en el poder y a quien quita, en un ejercicio soberano y democrático. Sin embargo, como vimos, líderes de la oposición como Marco Cortés han criticado mucho este ejercicio, no solo por del derroche económico que se podría haber utilizado para otras cosas, sino también porque no hubo la participación en este tiempo en el que el presidente deberá terminar su sexenio en 2024, Nacho.
Valeria, muchísimas gracias por el reporte. Más adelante estaremos hablando más sobre el asunto, estaremos conversando con una experta en temas electorales y políticos para que nos dé precisamente una lectura balanceada que incluya los puntos de vista variados, plurales y tenga usted el mejor análisis acerca de lo que ocurrió el día de ayer en México.
Claro, mientras tanto regresamos aquí a Estados Unidos con la siguiente frase. Cada uno de nosotros deberíamos evaluar el riesgo personal a medida que aumentan los casos de COVID aquí en Estados Unidos y a la vez que se mitigan algunas medidas de prevención. Esas son palabras del doctor Anthony Fauci, principal asesor médico de la Casa Blanca, durante una entrevista con la cadena ABC.
Esto quiere decir que como el COVID-19 no parece que vaya a terminar, a erradicarse de manera definitiva, debemos seguir tomando medidas como el uso del cubrebocas, pensando que no estamos solos y que podemos tener personas alrededor nuestro vulnerables y a quienes podemos contagiar. Así que la responsabilidad primero.
Y ahora tenemos noticias de este fin de semana y es que Tiger Woods se quedó corto a su regreso en la competencia del Masters de Augusta. Al finalizar el torneo quedó en el puesto número 47 con 13 golpes sobre par, pero eso no evitó que toda la atención del público se centrara sobre esta leyenda del golf por un regreso sorpresivo tras un accidente en donde por poco y pierde la pierna. Fue el estadounidense Scottie Scheffler, de 25 años, quien al final se impuso y pudo vestir esa famosa chaqueta verde, el primer major de su carrera. Muchas felicidades.